familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 un gusto completamente estar con ustedes aquí en su programa de la Red Hispana con el Dr. Shaps. Es un gusto estar con ustedes y como cada semana tenemos información importantísima para cada uno de ustedes y el día de hoy quiero como siempre, 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 siempre saludar y dar la bienvenida a mi compadre, a mi amigo y felices fiestas, mi querido José López.
Un querido abrazo, mi querido doctor Ilan, ¿cómo están? Muchas gracias, estamos aquí transmitiendo desde la Red Hispana, José López Zamorano, a sus órdenes, el doctor, el show del doctor Shaps en la Red Hispana. Esa es una transmisión especial, doctor. Como ven, tengo un fondo un poquito diferente porque estamos transmitiendo desde mi querida Puebla, en México, mi tierra natal. Así que si escuchan campanadas de la iglesia, perros, gallos y otro tipo de sonido natural, es que son auténticos. 100% mexicanos. Y bueno, con eso le damos la entrada al programa, querido doctor. Estamos en el 1-844-224-8182 para las preguntas con el doctor Shaps. Y ahora vamos para el tema de la semana, la fertilidad masculina. Qué interesante.
Esto es Salud al Día con el doctor Shaps.
Parte de las cosas importantísimas que hemos visto, José, y ha visto por décadas, es que estamos realmente midiendo la cantidad de espermatozoides que hemos estado teniendo. ¿Qué es la importancia de esto y para qué sirven los espermatozoides? Bueno, los espermatozoides prácticamente transmiten la información genética para poder reproducirnos y al momento que tener un contacto con un óvulo, se crea la fertilización. La situación es que hay millones, cientos de miles a millones de espermatozoides al momento de tener una eyaculación y esto es importante. ¿Por qué? Porque eso crea diversidad, uno, y aparte de eso, algunos de ellos no van a llegar al objetivo. Como sabemos, de estos cientos de miles llegan solamente un par a realmente fertilizar lo que es el óvulo. El problema que se ha visto por las últimas décadas y sobre todo ahorita que se están haciendo estudios, han medido cuántos espermas un hombre puede llegar a tener. Y desgraciadamente estamos viendo que está disminuyendo la cantidad de espermatozoides que estamos teniendo. ¿Cuál es la preocupación? Pues si tenemos menos espermatozoides, pues vamos probablemente a llegar a un punto donde no hayan suficientes para poder llegar al objetivo de poder crear una nueva vida. Entonces, esto nos está preocupando. Parte de las historias y las ideas y teorías que estamos teniendo es que muchas de las cosas que juegan alrededor de esto son los papeles de lo que es el entorno, el ambiente. Si está más contaminado, más estresado, tantas otras cosas que están pasando alrededor de nosotros y por eso es muy importante. Al momento que vemos lugares que están más contaminados, ahora sí que el aire está horrendo, el agua está sucia, también toda la parte del polvo, todas esas emisiones que estamos teniendo de la industria, de coches, todas esas cosas lentamente pueden llegar a permitir que tengamos problemas y puede ser que haya una relación de esto. Otras cosas importantes que tomamos en cuenta es que la manera que comemos, vivimos, también puede afectar directamente la fertilidad de las cosas que estamos teniendo en este momento. Por eso, familia, lo importante ahorita es ver qué cosas podemos hacer, incluyendo, y no me paro de cansar con esto, dejar de fumar, son cosas importantes. Estar checando lo que es tener un peso saludable, que va a ser clave, 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 y también la vida diaria y rutinaria que estamos teniendo ahorita, donde nosotros estamos teniendo nuestra computadora o cosas cercanas a los testículos. Esto cambia la temperatura de los testículos y justamente necesitan una temperatura diferente a la del cuerpo para que los espermatozoides sigan reproduciéndose y se sigan creando. Se ha visto relacionado que las personas que trabajan mucho más con lo que son las computadoras, cosas calientes alrededor de los testículos, también disminuye la cantidad de espermatozoides que estamos teniendo y por eso va a ser importantísimo empezar a ver estas cosas. ¿Cuáles son los consejos? Número uno, asegúrese que su dieta, su ejercicio, su sentimiento completo esté mejorándose. Son cosas claves. La segunda y muy importante es continuar dejando de fumar. Y también evaluar si estamos haciendo cosas del trabajo, de la computadora y estas cosas que estamos haciendo cerca de los testículos. Puede hacer una gran diferencia porque vamos a tener menos cambios de temperatura en los testículos y eso va a ayudar mucho más a la fertilidad. ¿Hacia dónde vamos? quién sabe. Pero yo creo que si estamos cuidando nuestro ambiente, nuestra salud y nuestra comunidad, podemos mejorar esto.
Excelente explicación, doctor Schaps. Muchas, muchas gracias. Yo tengo una pregunta desde la total ignorancia. Entiendo que el cuerpo humano es como tiene un reloj biológico. Por ejemplo, hay una edad ideal donde las mujeres pueden convertirse en mamás, otra edad más allá de la cual puede haber un poco más de riesgos para el embarazo, para el niño. En el caso de los hombres, hablando de la fertilidad masculina, ¿se puede hablar no solo de cantidad, sino de calidad de los espermatozoides? ¿Una edad donde probablemente ya no sea recomendable procrear hijos debido a que pueda haber una mayor probabilidad de alguna enfermedad congénita, por ejemplo?
A diferencia de las mujeres, porque hay una diferencia muy puntual de las mujeres, los óvulos, que son justamente lo que es el 50% del material genético, nacen con ellos. Entonces llevan prácticamente toda la vida con ellos, mientras que los espermatozoides se siguen generando. A mayor edad, para ambos lados, se puede relacionar con otros problemas, tanto genéticos, neurológicos y otras cositas más que tenemos. Por eso va a ser muy importante que si sepamos que un hombre puede ser fértil hasta el último día de su vida, pero eso no necesariamente, como lo dices, tenga la calidad importante o el material genético que pueda ser transmisible de una mejor manera. Entonces hay que tener cuidado, pero no hay como, por ejemplo, las mujeres, se habla de que hay mayor riesgo después de los 65 años, y esto es por parte de los óvulos y también por la fisionomía de las mujeres. Y nada más hay que estar echándole un poco más de ojo, porque sabemos mucho ahorita que nuestras hermanas, nuestras parejas, nuestros familiares, nuestras amigas, están teniendo hijos a una mayor edad y se está avanzando también la tecnología y de estas cosas con ellas, pero se tiene que tener un poquito más de cuidado.
Excelente explicación, por eso me encanta estar con el doctor Schaff, siempre, siempre sus explicaciones son muy claras, muy precisas, muy didácticas para todos nosotros. Estamos, por supuesto, aquí en el show del doctor Schaff, en la red hispana, en el 1-844-224-8182. Y si le parece, doctor, vamos a las preguntas de su público.
Adelante.
Llegó el momento de la consulta con el doctor Schaff. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, la primera pregunta, doctor, si me lo permite, es de nuestro amigo Juan desde El Paso, Texas. Adelante, Juan.
Hola, doctor. Quisiera preguntar, ¿un dolor en la rodilla puede ser consecuencia de la espina dorsal, es decir, de la columna a la parte dorsal? Gracias, doctor.
Señor Juan, muchas gracias y saludos hasta El Paso. Parte de las cosas que nosotros tenemos que ver es de dónde viene el dolor. Cuando tenemos un dolor neurológico, muchas veces nosotros tenemos una conexión que va de la espina dorsal a otras partes del cuerpo. Y estos cablecitos que los llamamos nervios pueden llevar a información para mover los músculos para el dolor y otras sensaciones más. Por eso, si hay, por ejemplo, algún problema, una presión de alguno de estos cables que va de la espalda hacia la rodilla, podría llegar a tener un dolor referido de ese nervio o también de otras cosas más. Generalmente tenemos que ver también de qué parte de la rodilla es, porque la rodilla tiene lo que son los huesos, los músculos y también los tendones y ligamentos que lo hacen completamente. Y en la parte del medio tiene unos colchoncitos que se llaman meniscos, que ayudan para amortiguar la presión que nosotros tenemos al caminar, correr o movernos. Entonces hay que ver muy bien todo lo que está pasando, pero contestándole puntualmente, hay posibilidades que haya una conexión ahí, pero es realmente importante ver de dónde está viniendo para poder definitivamente crear un mejor tratamiento para usted.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos ahora una pregunta de nuestra amiga Ana, 48 años, dice lo siguiente. Después de un tiempo sin entrenar, he comenzado a realizar actividad física, pero noto que me agoto demasiado rápido. ¿Cómo puedo minimizar el cansancio al hacer ejercicios?
Le tengo buenas y malas. En general, la mejor manera de empezar a quitarse el agotamiento del ejercicio es haciendo más ejercicio. Hay que ver qué tipo de ejercicio estamos haciendo y hacerlo lentamente y paulatinamente para poder llegar a ese punto. Pero el objetivo del ejercicio es cansarnos, tener esa presión. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hacemos ese complejo movimiento, la natación, subir la montaña, correr, nos ayuda muchísimo más a los músculos, a crear más músculo, a liberar hormonas importantes para sentirnos mejor y, muy importante, hasta nuestro sistema inmune puede llegar a subir y ser mucho más protectivo y protegernos mucho más que no haciendo ejercicio. Por eso, la mejor cosa es ser consistente, pero muy importante, si hacemos demasiado, también podría ser un problema.
Mi fórmula, doctor, personal es de que yo hago ejercicio aunque esté cansado. Porque si estamos esperando el momento ideal, el momento perfecto, la luna, las estrellas, el sol, la temperatura, nunca vamos a hacer ejercicio. Lo importante es hacer ejercicio y ya después se convierte en un hábito positivo.
José, te voy a ser muy sincero. Me cuesta muchísimo trabajo. Yo empiezo a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Y la verdad, tengo moretones en las costillas porque mi mujer escucha el alarma y yo no escucho la alarma. Entonces tengo moretones así de los codazos de ¡levántate! Y así, entonces, pero definitivamente me siento mal al momento de no ir. El día que no voy, estoy más estresado, me siento más cansado. Entonces yo llamo a lo que es la comida y sobre todo al ejercicio como mis dos mejores medicinas que tengo.
Absolutamente, estamos 100% de acuerdo, doctor. Bueno, vamos ahora con nuestra amiga Rosa a San Diego, California. Adelante.
Aló, quiero hacerle una pregunta. Mi esposo tuvo un stroke y entonces tuvo problemas con el cambio de medicina. Se le cae mucho el cabello y tiene manchas rojas en la cara. Ya le he puesto, ya lo va al dermatólogo todo, pero no sé, estoy preocupada que se le cae mucho el cabello. Gracias.
Señora, le agradezco mucho y espero, por favor, que su familiar esté mucho mejor. Parte de las cosas cuando se cae el cabello, y lo hemos comentado, puede ser por varios factores. Si esto es algo nuevo, hay que ver si es la parte de nutrición, cómo están las hormonas, cómo está realmente también otros productos que estamos usando también en el pelo, porque muchas veces esos irritan la parte de la piel. También el hecho de que ahorita me está diciendo que aparte que se le está cayendo el cabello, tiene estas manchas rojas, es importante ver si no hay otra cosa más. Y recuerde, por favor, esto es, o sea, al momento de ver todas estas cosas juntas, los medicamentos y la historia clínica, es muy importante que siga con su médico. Y si muchas veces, y se vale completamente, señora, muchas veces nosotros como médicos no podemos dar una razón específica, pero se vale preguntar a otro doctor más. Una segunda opinión puede ser muy válida. No, o sea, créame, a mí me gusta trabajar y yo se lo digo a mis pacientes, Diosito está allá arriba y yo estoy abajo como manito. Entonces, si necesitamos traer más gente del equipo, para eso estamos. Entonces, muchas veces sí vale la pena buscar otras respuestas de otros médicos para poder alinear lo que está pasando y a veces no llegamos a ninguna respuesta, pero más vale preguntar. Exactamente, y por eso va a ser muy importante lo que estamos viendo en este momento y continuar haciendo las cosas importantes, porque a veces el micrófono no funciona completamente y por eso va a ser de las cosas importantes que tenemos que hacer mutuamente. Entonces, familia, no se preocupen, de las cosas que tenemos que hacer es seguir adelante y poner toda la energía para esto. Y me fascinan las preguntas que están mandando y por favor sigan mandando sus preguntas, que es clave importantísima de lo que estamos haciendo. Y por eso voy a pedir que nos pasen la siguiente pregunta, por favor.
Doctor, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Las personas mayores debemos empezar a tomar vitaminas y calcio aunque no nos lo haya ordenado el doctor o tiene que ser bajo la orden de un doctor? Gracias.
Señora, buenísima pregunta. Todo depende. Hay cosas que al momento que nosotros tenemos mayor edad, sabemos que los huesos tienen más tendencia a tener osteoporosis y el hecho de aumentar la vitamina D y también el calcio se puede hacer por medio del alimento. Entonces, lo primero que podemos hacer es justamente aumentar eso por medio del alimento y muy importante, la vitamina D y también lo que es el calcio no funcionan al menos que hagamos ejercicio. Una de las mejores recomendaciones que tenemos es hacer ejercicio con un poco más de pesas. El hecho de que el cuerpo sienta eso hace que los huesos se vuelvan mucho más fuertes y es una de las mejores recomendaciones. Lo que es caminar, trotar o hasta hacer un poquito más de pesas, estas cosas han probado ser efectivas para la prevención de la osteoporosis.
Bueno, ya recuperamos la voz, doctor Schaps, se me fue en un momento, pero bueno, ya estamos de regreso con el doctor Schaps en la red hispana. Muchas gracias, doctor. Y ahora tenemos una pregunta de nuestra amiga Josefina, 54 años, dice lo siguiente. Mi doctor me dijo que tengo osteopenia. Esto es un paso hacia la osteoporosis y me gustaría saber si existe algún tratamiento al respecto.
Muchísimas gracias, señora. Y va muy relacionado con la pregunta que acabamos de responder. Es importante al momento que ya tenemos osteopenia hacer algo. Parte de las cosas es las señales que el cuerpo necesita para poder hacer que los huesos se hagan mucho más fuertes. Estas señales es justamente estar parados, hacer ejercicio y también agregar peso al momento que nosotros estemos haciendo ejercicio. Estas cosas hacen que diga el cerebro, oye, espérame, necesito que los huesos estén más duros, y ayudan a poner lo que es el calcio y la vitamina D para fomentar justamente a nuestros huesos. Cosas también naturales que podemos hacer es estas caminatas al sol, también ayuda mucho. Y sobre todo, si ya está teniendo osteopenia, dependiendo del nivel, muchas veces se pide y se da lo que es la vitamina D y también agregar unas cosas de calcio. Pero muy importante, si no nos estamos moviendo, por más calcio y vitamina D que estemos tomando, no vamos a ayudar a nuestros huesitos para que estén tan duros como deben de estar.
Hablando del calcio, doctor, yo creo que es una pregunta relacionada. Por muchos años se nos dijo, oh, qué bueno es el consumo de la leche, tiene mucho calcio. Y después escuchamos, bueno, quizá la leche no sea tan buena, tiene muchas grasas, quizá leche no saturada o deslactosada. ¿Hasta qué punto sigue siendo bueno el consumo de la leche para balancear y mejorar nuestro contenido de calcio?
José, te voy a ser muy sincero. La leche sigue siendo un nutriente muy rápido, muy accesible para todos. Entonces, todas las cosas que nosotros tenemos en la vida, incluyendo el agua que nos puede ahogar, puede tener algo que nos pueda picar el ojo. Lo que me gusta de la leche es que está ahí. Muchas veces a los niños de un año a dos años de edad, las fórmulas para las mamás que no pueden o simplemente tienen, o sea, que prefieren dar la fórmula, pues hace una gran diferencia porque les da la nutrición, las grasas, ciertas componentes como proteína que también están dentro de ahí. Se ha visto algún tipo de personas que tienen mucho más sensibilidad a lo que es la lactosa, a ciertas proteínas que están allá dentro de la leche, pero estas situaciones son raras, pueden pasar y se puede quitar al momento que nosotros utilizamos productos deslactosados o simplemente cambiar completamente a productos que no mantengan leche de vaca. Entonces, para mí es una opción, es una muy buena opción, accesible, buena y rápida, porque ese vasito de leche en la mañana para los niños es muy rápido, les da muchas cosas y es un buen comienzo con vitamina D, proteína y otras cositas más.
Te platico que yo me acabo de echar un vaso de leche con una concha de chocolate poblana. No había churros, pero la conchita estaba muy buena, así que se lo recomiendo muchísimo. Y deslactosada, por cierto. Ahora vamos a la siguiente llamada, doctor Shaps, con nuestra amiga Milagros desde Boston.
Buenos días, doctor. Tengo una inquietud. Me acabo de mudar a un estado, pues, que realmente la temperatura es fría. Y me gustaría saber qué tipo de vitaminas se tienen que pues uno tomar antes o durante el invierno, o incluso qué alimentos usted aconseja para crear defensas, ¿no?, frente a todo este frío tan espantoso que está prácticamente en todo el país. Muchas gracias.
Le tengo buenas noticias porque ya le viví ahí en Chicago un par de años y entiendo perfectamente el desastre que es esos fríos de cuando está más frío en la parte de afuera que el propio congelador, es cuando realmente sabemos que hace frío. Parte de las cosas importantes no es tanto las vitaminas extras que vamos a tomar, sino cómo nos estamos comportando con nuestro cuerpo. Son de las cosas más importantes que le puedo recomendar. Acuérdese, por favor, que de las cosas importantes es el ejercicio, comer bien y de esa manera tener una cosa balanceada de su cuerpo. Desgraciadamente, ninguna vitamina, incluyendo la vitamina C, la D, la K, la B, todas las vitaminas y también otros suplementos alimenticios como la equinacia, no hacen ninguna diferencia en este momento para prevenir enfermedades virales en este momento. Entonces, la clave aquí es portarnos bien, no fumar y asegurarnos que estamos cuidando nuestro cuerpito para que pueda mantener mucho más esto de la temperatura durante el invierno.
Tengo que decir, doctor, que yo discrepo de Milagros y del doctor Chávez, porque a mí me encanta el frío. Yo no sé por qué. Vengo de un clima tropical, pero me encanta que caiga nieve, que esté helado. Mi mujer, cuando me voy a hacer senderismo con las temperaturas gélidas, cayendo nieve, mi esposa está, ¡no, loco, estás loco! No sé por qué me pasa. A lo mejor soy descendiente del hombre de las nieves, pero quién sabe. Bueno, vamos con nuestra amiga Claudia, 30 años. He escuchado mucho sobre los peligros y las enfermedades de las personas que tienen implantes mamarios. Yo tengo implantes desde hace 10 años y estoy muy inquieta al respecto. ¿En qué consiste el procedimiento de extracción de prótesis mamarias y quiénes son las personas ideales para este procedimiento, doctor?
Señora, muchísimas gracias. Es un procedimiento quirúrgico prácticamente que tratan de entrar directamente por la incisión principal que se había puesto justamente el suplemento y de esa manera retirarlo. Lo que se ha visto es que algunas capas pueden llegar a crear mucho más tendencia a tener ciertos tipos de cáncer y también inflamación. Por eso va a ser muy importante que platique directamente con su cirujano para ver qué posibilidades y cuáles son las cosas que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a largo plazo podría llegar a tener problemas y eso es lo que queremos evitar. Y muchas veces, dependiendo del implante, porque hay muchos implantes ahí de silicón, hay otros de otros tipos de complementos que pueden hacer una diferencia y ver qué es lo que está pasando.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor. Estamos en el show del doctor Shaps en la red hispana en el 1-844-224-8182. Por favor, llámenos, nos encantan sus preguntas. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja su pregunta y la pasamos con mucho gusto al aire. Y ahora vamos, doctor, al cierre del programa con el minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del doctor Shaps.
Familia, definitivamente hay muchas cosas que nosotros tenemos ahorita. Aparte de las cosas importantísimas que tenemos que considerar, es lo que vamos a hacer con nuestra salud. Parte de las cosas importantes es cómo podemos utilizar nuestro ejercicio para realmente aumentar lo que estábamos platicando, la importancia de nuestra vida sexual. Al momento que nosotros estamos activamente moviéndonos todo el día y hacemos un momentito, porque muchas veces como la terapia que necesitamos, una media hora de ejercicio, que nos cansamos, sudamos, y eso puede realmente aumentar lo que es la fortaleza y, muy importante, la parte del vigor y también la intensidad sexual. Por eso es importante ver que nuestra salud está muy relacionada con lo que comemos, con lo que vivimos y, muy importante, con lo que nos movemos, porque muchas veces nos quedamos paraditos sin hacer nada y esto nos da más flojera, hay una desconexión con nuestra pareja y también con lo que nosotros estamos viendo. Por eso va a ser muy importante, familia, que se considere cuidarse. Una de las cosas que peor nos va es al momento de fumar. El fumar disminuye muchísimo lo que es la parte de las arterias, inflama las arterias, puede crear problemas de impotencia y otras cosas más, incluyendo baja energía. Por eso va a ser importantísimo considerar lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Y, muy importante, hay que tener una vida saludable, hay que tener un momento específico con nuestra pareja. Y lo más importante aquí es buscar el bien de todos y estar realmente felices. Para esto, el ejercicio siempre nos ayuda.
Excelente consejo, como siempre, doctor. Muchísimas gracias. Y lamentablemente el tiempo se nos fue volando. Es hora de despedir el programa, el show de Dr. Shaps en la red hispana. Muchas gracias.
Cuatro consejos para calmar la ansiedad. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad, pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes, manualidades. También es importante socializar. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
Me gusta mucho lo que es el ejercicio. Una de las razones por cual me hago la prueba del VIH es porque quiero estar en esta rutina de estar saludable. Puede ser que salgas positivo, que salgas negativo. Pero lo más importante de hacerte la prueba de VIH es que vas a saber tu estatus y tú vas a poder tener control de tu vida. Es muy importante para mí lo que es el VIH y el SIDA, y trabajando con personas y dándoles resultados como un profesional, los puedes ayudar, guiar, darles información que a lo mejor ellos nunca han tenido. Tenemos que educar que todos, hombres, mujeres, están haciendo la prueba. No solamente es de saber si sales negativo, pero también es muy importante saber si sales positivo en la prueba del VIH, porque hay muchos tratamientos, hay medicina hoy en día que puede ayudarte a vivir una vida regular. Lo estoy haciendo. ¿Y tú?
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. El mes de diciembre, donde generalmente debemos estar experimentando felicidad y regocijo, en muchas personas pueden llevarlos a sentir una profunda melancolía y depresión. Si estás pasando por estos u otros síntomas, te quiero recomendar que expreses las emociones negativas que sientas a personas allegadas a ti, como amigos o familiares. El poder desahogarte y recibir comprensión y cariño de personas cercanas ayuda mucho a que disminuya la depresión. Busca rodearte de personas y ambientes, entornos positivos. Esto ayudará a crear sentimientos de tranquilidad y alegría, causando la disminución de pensamientos o de ideas negativas o pesimistas. Sea lo que sea, recuerda que el dueño de tus emociones eres tú. Contrólalas tú a ellas, nunca ellas a ti. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. ¿Sabías que los dispositivos, aunque estén en modo de energía de reserva, podrían aumentar la factura de energía eléctrica? Jennifer Ammon, del Consejo Estadounidense para una Economía Energética, dice que aunque los aparatos eléctricos de hoy usan menos energía de reserva que antes, estos pueden representar hasta el 10% del uso de la energía de tu hogar, reflejándose en facturas de energía más altas y más contaminación al medio ambiente. Existen herramientas que nos pueden ayudar a reducir el desperdicio de energía, como los enchufes inteligentes y las extensiones de varias tomas para conectar solo los de uso menos frecuente. El primer paso es ser conscientes y solo conectar lo que sea necesario. Así ahorras en la factura de energía y proteges el medio ambiente de los combustibles fósiles. Busca más información en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.